está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Es nuestro tiempo, el de los misterios. Y lo comenzamos aquí, abriendo el espacio en blanco en Radio Nacional. Y lo comenzamos cuando pasan algunos minutos de las 2, la 1 en las Islas Canarias, desde el estudio 102 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Esta noche la parte técnica Pedro López, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, en las redes sociales Ramón Álvarez, Antonio Baena y Juan Gómez, y este que os habla, Miguel Blanco. Para todos nosotros un enorme placer estar aquí a lo largo de estas próximas horas hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Siempre abrimos redes sociales, Blanco Radio en Face, Twitter e Instagram. Tenemos un número de WhatsApp 633-50-50-11 y además un email espacioenblanco@rtve.es. Temas e invitados especiales esperan. Este es un avance de lo que os vamos a ofrecer.
Los ángeles nos esperan esta noche. Ellos serán algunos de nuestros protagonistas. Y para tratarlo, un sacerdote que se dedica a realizar exorcismos. Toda una paradoja que nos traerá respuestas sobre este mundo angélico. Seguiremos con seres de la noche. Los vampiros. Un experto nos analizará su presencia en el cine. Y para terminar, niños prodigio. La esperanza de nuestro futuro. Estos son los argumentos que os hemos preparado para esta semana. Disfrutar de ellos y de este tiempo de radio que ya comienza.
Estos son los argumentos que nos esperan esta noche en estos programas especiales de Espacio en Blanco, mientras disfrutamos del verano en nuestro país. Para comenzar, como hemos anunciado, nos vamos con un sacerdote. Se hizo conocido por su trabajo como exorcista en la diócesis de Madrid. Su figura luego se popularizó en congresos, programas de televisión y como autor de libros. Y hoy está con nosotros, es el padre Fortea, y con él os dejamos para conocer algo más de su mundo, aunque en esta ocasión nos va a hablar del mundo de los ángeles, ya veréis. Tenemos a un invitado de lujo con nosotros, el padre José Antonio Fortea. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, gracias a Dios, muy bien.
Un placer que estés con nosotros. Recuerdo que te llamé, acababas de venir de Bolivia. ¿Viajas mucho por ahí?
Bueno, a lo largo del año sí que hago una serie de viajes por Latinoamérica sobre todo. Y Bolivia no. Bolivia era el único país en que he estado una sola vez y no conocía.
Ya. Tienes un currículum muy extenso, de hecho se me ha olvidado traerlo, pero eres uno de los muy conocidos en España porque eres uno, yo creo que el mayor experto, no sé si en Europa, en España seguramente, sobre el demonio, demonología.
Pues sí, con los años la verdad es que uno cada vez va profundizando más y más en el conocimiento en un campo en el que hay pocos especialistas. Ese es mi único mérito, sí.
Mérito. ¿Cuántos exorcismos habrá realizado? Yo no sé si se puede hablar de ello.
Sí, se puede hablar sin ningún problema, pero yo no te miento, no he llevado la cuenta. Lo único que puedo decir es que yo recibía en mi parroquia todos los días a gente, lo cual no significa que todos los días vinieran auténticos casos, pero vamos, y venían de toda España todos los días desde que empecé, pues no sé si fue en el 99, creo, por allí más o menos.
Evidentemente tienes permiso del obispo para hacer exorcismos.
Yo siempre he estado en completa obediencia a mi obispo, aunque ahora mismo, desde que volví de hacer en Roma mi doctorado, no estoy haciendo exorcismos. Por eso he hablado en pasado.
Ya.
No hay puntada sin hilo.
Está claro. Y tranquilos, esta noche no vamos a hablar de exorcismos. Ni del diablo, vamos a hablar de otra cosa diferente. Pero me interesa mucho. La película El Exorcista comienza buscando en algún país fuera, por ahí de Estados Unidos, en un país en tribus extrañas. ¿En esos viajes que haces por el mundo has encontrado alguna vez al diablo?
Hombre, mi gran experiencia ha sido la de recibir a la gente en mi parroquia. Allí sí que llegaba de toda España gente con problemas verdaderamente demoníacos. En los viajes al extranjero lo que me he encontrado ha sido con exorcistas de todos esos países, y a veces con reuniones de todos los exorcistas de un país, lo cual efectivamente todavía aumenta más el conocimiento acerca de esto, pero el conocimiento más teórico. Fuera de mi parroquia solamente he encontrado algún caso un poco más extraño, pero casi siempre en todas partes del mundo se suelen dar los mismos casos.
Sí, tienen similitudes.
Sí, no hace falta ir a ningún lado para ver casos distintos. Cualquier exorcista que el obispo nombre en cualquier país del mundo va a ver lo mismo, no importa cuál sea la tradición religiosa, porque hay exorcistas en países musulmanes, cultural o de cualquier otro tipo. Lo que se va a ver es lo mismo. Iba a decir esencialmente es lo mismo. No, lo retiro. Va a ver lo mismo, sea en Estados Unidos, en Nigeria, en Egipto o en Australia. Y en bastantes de estos lugares he estado hablando con los exorcistas.
¿El caso que más te haya llamado la atención de supuesta o posesión que hayas tratado? Y nos vamos enseguida al otro tema.
Bueno, yo creo que los casos que más llaman la atención son los de los niños. Y a veces siempre había visto algunos casos de niños de 6 años, pero me encontré...
¿Poseídos por el diablo?
Sí, pero en Perú me encontré un niño de unos 3 o 4 años. Ha sido el caso más increíble que he visto en cuanto a niños. Un niño tan pequeño que sin embargo estaba totalmente poseído por el demonio.
¿Le has visto la cara al demonio?
Yo nunca he visto al demonio. Esa es una pregunta que me hace mucha gente. Nunca he visto un espíritu. Yo siempre he visto a los posesos. He visto la cara del poseso. La cara del demonio que hablaba a través de ese pobre ser humano al que había poseído.
¿Y es cierto que le cambia la voz, como nos han contado un poco en las películas, la imagen que tenemos?
En la mayor parte de los casos, la voz sí que cambia, pero cambia como una persona que está hablando con una rabia terrible, con una agresividad, no porque sea otra voz. Aunque me he encontrado un pequeño número de casos en que la voz sí que era totalmente otra, pero bueno, explicado por razones naturales, el poseso ponía una voz completamente distinta. No estoy diciendo que eso fuera un hecho absolutamente inexplicable. No, no. Era otra voz que ponía él, pero muy distinta.
Ya. Y a través de la última pregunta que te hago de este tema. ¿A través de vuestro trabajo se curan esas personas? ¿El espíritu o los espíritus que los poseen desaparecen y pueden llevar una vida tranquila?
Si dedicamos tanto tiempo a este tipo de casos, que son muchas horas, es porque efectivamente las personas son liberadas y aquellos casos más largos, más complejos, tienen un alivio evidente y claro, por eso lo hacemos.
El Padre Fortea esta noche con nosotros. Sin embargo, esta noche ha venido no para hablar de esto que hemos estado introduciendo, sino de los ángeles. ¿Por qué un libro sobre los ángeles? Cuando me lo enviaste me quedé súper sorprendido. El mayor especialista, no sé si de Europa, del mundo, uno de los mayores del mundo, que en el Vaticano se encuentra con todos los exorcistas que hay en el planeta, que sabe el diablo y de repente escribe un libro sobre ángeles. ¿Por qué?
Bueno, yo siempre había querido escribir un libro sobre los ángeles, porque yo soy muy devoto de los ángeles, hablo con mi ángel de la guarda, no le escucho, pero yo hablo con él. Y él me ha ayudado, lo he visto evidentemente tantas veces. Y es verdad que mi campo de especialidad es el demonio, pero conocer bien al demonio implica conocer lo mismo sobre los ángeles. El demonio, al fin y al cabo, es un ángel caído y toda la teología que sirve para el demonio sirve también para los ángeles. Sin embargo, no había podido nunca escribir un libro, a pesar de que lo quise hacer, y yo quería al menos haber escrito un capítulo en uno de mis libros, pero no me salió ni una línea. Y ya había abandonado esta idea muchos años, porque lo había intentado varias veces y nada, y un buen día, paseando por Roma, mientras hacía mi doctorado, cerca del Panteón, iba hablando con un franciscano, amigo mío, paseando, y me hizo una pregunta sobre los ángeles, y yo le contesté, y después otra, y después otra. Y nos pasamos todo el paseo hablando sobre cómo era el mundo de los ángeles. Y es curioso, me puse a escribir esa misma noche y me salió el libro.
¿En esa noche?
Realmente el libro me duró muchas semanas el hacerlo, no recuerdo si fue un mes, dos meses o tres. No lo recuerdo porque en la labor de un sacerdote, la labor escritora también tiene muchas interrupciones. Pero lo que a mí me llamó la atención es que nunca he sentido como en ese momento la inspiración. Y el libro salió todo seguido, con las interrupciones de mi trabajo. En sí, en meses fueron más de tres. Yeah. Pero, y además porque en medio tenía también otras cosas que acabar, mi tesis doctoral, entre otras. Pero, de verdad, yo creo que me ayudaron.
Los ángeles te ayudaron, ¿no? Pues esta noche he venido al programa para hablar de ellos. Tras esa introducción, comenzamos a contaros algunas cosas de esos seres misteriosos.
El nombre de ángel deriva del latín angelus y del griego ángelo. Su significado es enviado, mensajero de Dios. Para los griegos eran ángeros, puente entre Dios y el hombre. También daimones, seres sobrenaturales, genios. En sánscrito son ángeres, espíritus divinos o celestiales, o ángaros, mensajeros. Para los hebreos, ángel es malaki, que también significa mensajero. Los ángeles integran las huestes o ejércitos celestiales. Son criaturas puramente espirituales, que tienen nombre especial según el oficio que desempeñen. La creencia en los ángeles es anterior a la religión católica, lo cual indica que traspasa todo culto o religión. Las primeras descripciones de ángeles aparecen en el Antiguo Testamento. La mención más antigua se da en Ur, ciudad de Medio Oriente, unos 4.000 años antes de Cristo. De acuerdo a la religión cristiana, los ángeles son seres espirituales que Dios creó antes que Adán y Eva. Su misión era regir las estrellas, los planetas y las diferentes regiones de la Tierra. En la Biblia aparecen como seres misteriosos de poder desconocido. Los ángeles nos visitan esta noche. Conozcamos algo más de su origen y características.
¿Te ha gustado la introducción, padre?
Sí, no tengo ninguna matización que hacer a ella, salvo la pronunciación de,
sí, ¿no?
del griego,
no sabemos
pero,
griego, sí,
pero nada del contenido, y la banda sonora del Código Da Vinci es preciosa, lo reconozco.
Sí, señor. Dime una cosita, ¿existían ya los ángeles, como decíamos en nuestra introducción, mucho antes de lo que se recoge en la Biblia? ¿Estaban en otras culturas?
Sí, yo diría que la creencia en entidades espirituales buenas es una creencia universal, o sea, desde los esquimales hasta las tribus amerindias, pasando por Asia. En eso va a haber muy poca disensión entre las distintas religiones. Si todos han creído en los ángeles y en los demonios, aunque los hayan llamado de formas muy distintas y aunque hayan después añadido aspectos mitológicos diversos.
Pero la representación es más o menos igual, un ente bueno para el ser humano, que ayuda, bondadoso.
La representación iconográfica de los demonios es increíblemente igual en las distintas culturas. O sea, uno no sabe nada de una cultura y ve, sean iluminaciones en papiros, pinturas en las paredes, signos en una gruta, y es increíble. Todo el mundo dice, esto es un demonio. En Los Ángeles no. Allí sí que las diferencias son muy grandes y allí sí que se necesita explicación.
Ya. ¿Cuándo surgen los ángeles? ¿O quién los crea? ¿Cuál es el origen de los ángeles?
Para la Iglesia Católica, a la que yo represento como parte del clero, los ángeles son una creación previa a la creación material. Son otra creación. Ellos son plenamente espíritu, solo espíritu. En ellos no hay nada material. Cuando hablamos de ángeles, no estamos hablando de seres con una materia muy sutil, no. Estamos hablando de otra cosa totalmente. Y esa otra creación, esa creación del espíritu, entre los teólogos católicos, sucedió antes de que apareciera el universo.
¿Energía serían? ¿Cómo se podría definir?
No, la energía, al fin y al cabo, es algo propio del universo físico. La energía es materia, tiene siempre elementos de materia. El ángel no tiene ni un átomo, el ángel no tiene ninguna partícula. Es un ser espiritual.
¿Para qué los creó Dios? ¿Para qué fueron creados?
Dios es plenamente feliz y entonces ha querido hacer partícipes de su felicidad a otros seres. Y entonces, para nosotros los cristianos, existe una creación material con miles de millones de hijos de Dios con cuerpo y alma, y hay otra creación espiritual en la que su número no lo conocemos, pero a juzgar por diversos versículos de la Biblia son también miles de millones.
¿Dónde poblarían esos seres antes de, luego no sé si están por aquí por la tierra, pero dónde estarían?
cuando Dios los crea, realmente no existía nada del universo. No había universo. No había un lugar en el universo. Existía solo Dios. Y Dios los hace aparecer. Podríamos decir, para usar un término humano, alrededor de sí. Aunque esa expresión no es correcta si se toma literalmente. Teológicamente sí que es correcta. Pero estrictamente hablando, los ángeles no ocupan espacio. Simplemente aparecen, son. Dios puede comunicarse con ellos y ellos con Dios y entre sí. Pero no ocupan nada de espacio. Para imaginar esto siempre es necesario tomar términos locales, términos del universo físico. Pero estamos hablando de algo inimaginable, porque nosotros no nos podemos imaginar el mundo espiritual. Los tenemos que dibujar de alguna manera, les ponemos alas para expresar su carácter etéreo, su carácter de capacidad de trasladarse como los pájaros. Pero en realidad son modos totalmente humanos, primitivos, para expresar lo que significa ser sin ocupar ningún lugar, cuando no tienes ni la más leve partícula de materia.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Y esta noche especial hablando con el padre Fortea de Los Ángeles. Luego me meteré un poco contigo, por dar otras versiones más acordes un poco con lo que alguna gente piensa, ¿no? No tienen forma. ¿Para qué fueron creados esos ángeles?
Los ángeles, al ser creados, podrían haber sido de forma inmediata introducidos en la visión de Dios. Eso era una posibilidad. Pero si los espíritus hubieran sido arrojados inmediatamente en la felicidad infinita de Dios, lo hubieran hecho como seres en su capacidad de amar, como seres mínimos. La capacidad de amar, la capacidad de recibir ese amor de Dios, se desarrolla a través de una prueba. Es un proceso de maduración, un proceso en el que uno se esfuerza. Solo así se pueden desarrollar las virtudes. Solo así, a través de las virtudes, del conocimiento, del sacrificio, de la confianza, que es la fe en Dios, es como se va agrandando esa posibilidad del espíritu. Por eso, Dios no quería que nadie sufriera, pero no había otro camino para forjar el espíritu de los ángeles que hacerles pasar a través de una prueba. Yo le he dado 10.000 vueltas teóricamente a este asunto, como una gran partida de ajedrez intelectual.
¿Te refieres a la rebelión o a la lucha?
Me refiero a la posibilidad de, ¿no podría Dios haber ahorrado la prueba a los ángeles? Y no. O sea, incluso si un ateo nos está escuchando, hasta un ateo, dándole vueltas a este ajedrez intelectual, él mismo diría, ¿no? Es verdad, si queremos que un ser finito pueda acoger más y más amor de Dios y dar más amor, se requiere una maduración a través de una prueba.
La misión de los ángeles es dar amor, entonces, transmitir el amor de Dios a los seres humanos.
Bueno, Dios les creó para que fueran felices. Ellos mismos son la razón de por qué los creó Dios. Dios quería transmitir amor, que otros seres fueran felices. Después los ángeles van a hacer muchas más cosas, además de eso. Pero claro, lo primero era que ellos participaran de la vida de Dios.
Yeah. Ahí lo he visto en tu libro y en, cuando se hace un estudio sobre los ángeles, hay como muchas categorías: tronos, arcángeles, serafines, querubines. ¿Qué significa esto? ¿Que hay como una, un ejército que estuvieran compartimentados y que cada uno tuviera una función?
Bueno, lo mismo que cuando Dios crea el universo material, hay una gran variedad de seres materiales, no es que cree hierba y todo es hierba, sino que hay hierba, matorrales, flores, árboles, selvas, líquenes, de todo. Cuando Dios decide crear espíritus, no los hace todos iguales, los hace variados. Dios hace una gran variedad que solo es comparable a lo que vemos en el mundo material. Después, además, cada uno se va a desarrollar en una medida, con lo cual va a haber, digámoslo así, una jerarquía de la naturaleza y después va a venir una jerarquía del amor, de la virtud. Después Dios puede dar distintas misiones y encargos respecto a los hombres o respecto a los mismos ángeles, pero la gran jerarquía del cielo, la que realmente importa, y todo lo demás está lejísimos de eso, es la del amor, la de la virtud, de lo cual procede la capacidad de ser feliz. Los mejores van a ser los más felices.
Antes de pasar a la segunda parte, ese momento en el que ahí parece una rebelión, el ángel de la guarda, o de la guardia, yo no sé cómo se dice, guarda.
Lo correcto en español es guarda.
Guarda. Tú dices que lo sientes o que tratas de hablar con él, ¿no? ¿Lo tenemos todos?
Yo no lo siento.
Hablas con él, perdón.
Yo hablo con él y varias veces en mi vida he comprobado que me ha ayudado. Nosotros los cristianos creemos que existe un ángel dado por Dios que está a nuestro lado toda la vida, que nos ayuda, que nos protege, que nos inspira, y la Iglesia siempre ha visto con buenos ojos que hablemos con nuestro ángel. Sin embargo, no hace bien aquel que quiere que se manifieste. Nosotros debemos hablar con los ángeles, eso es bueno, pero ya hacer que se manifieste, no. Lo mismo con los santos y lo mismo con Dios. Yeah. Tenemos que tener fe en que nos escucha. Pero cuando ya empezamos con instrumentos, sean del tipo que sean, medios, sean del tipo que sean, invocándole para que se manifieste, para que haga señales, para que muestre su presencia, allí ya entramos en un campo que no es querido por ese mundo celestial.
Sabes que hay una moda en este momento, desde hace unos cuantos años, angeología se llama, en el que la gente pone altares y lo que tú dices, tratan de llamarles en todo el mundo.
Que pongan imágenes de los ángeles, no hay ningún problema. Pero cuando hay gente que regala un libro para comunicarse con el ángel, o que tu ángel se manifieste, o que te diga su nombre, o que curso para hablar con los ángeles, tal, no. Eso se aleja totalmente de la sencillez de la fe cristiana. El modo en el que los cristianos nos hemos relacionado con los ángeles ha sido el mismo desde hace 20 siglos. Y, sin embargo, ahora con la nueva era se está extendiendo esa idea de entrar en contacto con los ángeles y que nosotros veamos su manifestación. Lo que la gente no sabe es que cuando algo se manifieste, no vamos a saber si es un ángel o un demonio o un alma condenada. El cielo tiene sus reglas, y una de esas reglas que nos ha enseñado el cielo es que nosotros podemos orar a Dios, a los santos, a los ángeles, pero nunca debemos poner medios materiales para que se manifiesten, invocarles para que se manifiesten. El espiritismo es un ejemplo de ese modo errado de entrar en comunicación, en comunión con nuestros difuntos.
Todos tenemos el ángel de la guarda.
Todos los seres humanos van a tener un ángel que les proteja, dado por Dios.
Sigamos conociendo algo más de la historia de estos seres maravillosos. Uno de los capítulos más misteriosos lo representa la caída de los ángeles rebeldes. Luzbel, uno de los más gloriosos, elevados y bellos ángeles de la corte celestial, deslumbrado y ofuscado por el orgullo, habiéndose atribuido a sí mismo los maravillosos dones con que el Creador lo había dotado, se rebeló contra Dios. No aceptó el supremo dominio del Señor y se constituyó así en el adversario de su Creador, levantando su gran grito de rebelión y de batalla: «No serviré, seré igual al Altísimo». Muchos ángeles le siguieron en su orgullo, se dice que hasta un tercio de ellos. Pero en ese momento, otro gran arcángel, igual en belleza y gracia que el arrogante Lucifer, se postró ante el trono de Dios y en un acto de adoración profunda, opuso al grito de batalla de Lucifer, uno de amor y lealtad. ¿Quién como Dios? La conclusión de esta batalla entre los ángeles buenos y los ángeles malos se encuentra en el Apocalipsis. En ese momento empezó una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el monstruo. El monstruo se defendía apoyado por sus ángeles, pero no pudieron resistir y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Echaron pues al enorme monstruo, a la serpiente antigua, al diablo, a Satanás, como lo llaman, al seductor del mundo entero, lo echaron a la tierra y a sus ángeles con él. Esto es lo que cuentan los escritos sobre este suceso. Conozcamos algo más de la mano de nuestro invitado.
Ahí está esa supuesta lucha entre dos facciones. Y ahora voy a ser un poquito crítico. Cuando escuchas esto, palabras sacadas de la Biblia, parece más una guerra galáctica, ¿no? Una guerra interestelar entre dos bandos que quieren hacerse con el control de la Tierra.
Bueno, la expresión de esa lucha que hay en la palabra de Dios es muy sobria. Es muy sobria porque simplemente dice el libro del Apocalipsis: y hubo una gran batalla en el cielo, y luchó el diablo y sus ángeles contra el arcángel Miguel y los ángeles de Dios, y el diablo fue arrojado del cielo con sus ángeles. Es muy sobrio, no nos da detalles. Ya ha quedado claro en la Biblia que los ángeles no son seres materiales, que no son seres que ocupen una parcela de este mundo. Estamos hablando de realidades espirituales, pero incluso en esas realidades espirituales hubo una gran batalla. Eso es lo que nos dice la Escritura. El resto puede ser imaginación de la gente, formas ya visuales en que eso se plasma.
Yeah. Dice aquí también que esa serpiente antigua, el monstruo, lucharon a la tierra y a sus ángeles con él. ¿Llegaron aquí a nuestro planeta para estar con nosotros? ¿Qué significa este pasaje?
La Biblia dice efectivamente que Satanás y parte de sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Otros están encerrados en el infierno. Las dos cosas se encuentran en la Biblia. Pero sí, desde el comienzo de la creación del mundo hay malos espíritus que pululan en la tierra.
Hay quien dice, es otra versión, perdóname que te pongo unas cuantas encrucijadas, que Lucifer o Luzbel era aquel que pretendía dar a los hombres el conocimiento. Por eso esa escena de la serpiente y Eva y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Trataba de ayudar a los seres humanos a dar el conocimiento y no por eso estaba en contra de Dios. Ese Lucifer, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, aunque todos los pueblos han tenido conocimiento de que existían ángeles y espíritus malos, lo que sabemos de los ángeles, lo que Occidente, lo que la cultura de Europa ha sabido de los ángeles, procede de la Iglesia
católica.
La única iglesia que había en Europa durante mil años en Europa y después 500 más hasta la rebelión protestante. Entonces, todo lo que se sabe sobre los ángeles es lo que la iglesia ha enseñado. Después, mucho después, pero mucho, estamos hablando sobre todo del 19, aunque en el 18 alguno ya empezó a apuntar esa idea, se da una visión alternativa inventada.
Inventada.
Totalmente inventada, porque los mismos que hicieron aparecer la idea, ellos reconocían que estaban simplemente creando literatura. Y va a ser sobre todo en el 19, sobre todo en algunos movimientos masónicos, en que ya esa idea lanzada de un modo literario se le va a intentar dar mayor entidad. Pero, es decir, si uno estudia la génesis de esta especie de visión alternativa de Lucifer, cosa que han hecho magníficamente incluso personas agnósticas, grandes especialistas, sobre todo ahora me acuerdo de Russell en Berkeley, Estados Unidos, esto no tiene la menor duda, no tiene la menor duda. Cosa lógica, la fuente de la revelación, uno puede creer o no creer, pero la fuente de la revelación cristiana ha quedado en la iglesia. No conocemos que haya habido una nueva revelación sobre los ángeles, justamente en aquellos que precisamente pues estaban tomando obras literarias. Pero además es que esta es una idea que su rastro es perfectamente identificable. Entonces, solo hay una revelación. Solo hay una revelación. Y esa revelación es la que nos dice la Sagrada Escritura. En esto estamos de acuerdo no solo los católicos, no solo todos los cristianos de todas las confesiones, sino hasta los judíos.
O sea que la cuestión de Lucifer es un invento sobre todo del siglo XIX, tú dices, ¿no?
Literario, totalmente literario.
Vale. En la Biblia también se habla de que, no sé si los Elohim tienen que ver con los ángeles.
¿Los?
Elohim.
Bueno, Elohim es la forma hebrea de decir Dios en el Antiguo Testamento.
Ya. Se refiere a él como algo en plural, y que escogieron a las hijas de los hombres que les parecieron bellas. Y que de ahí salió una raza nueva.
Sí, bueno, el versículo del Génesis lo que dice es muy misterioso. Realmente sobre eso caben muchas interpretaciones y yo mismo tampoco estaría completamente seguro porque es muy, muy oscuro. Habla de que hubo una unión entre los hijos de Dios con las hijas de los hombres, de cuya unión surgieron los gigantes y los grandes hombres de la antigüedad, guerreros y magos. Y ahí acaba, ahí acaba. Los famosos Enakim. Pero, ¿cuál es mi opinión? Sí, a juzgar por el tono del versículo, da la sensación de que en una primera, muy primera época de la humanidad hubo algo muy extraño, hubo algún tipo de unión de la cual surgieron individuos no normales. Pero más no se puede decir, ya sería inventar.
Cuando dices eso, individuos no muy normales, ¿unión con qué? ¿Con ángeles, con seres extraterrestres, con otras entidades?
No, ese versículo muy misterioso de la Biblia lo que da a entender es que hubo unión entre los ángeles caídos tomando forma corporal con algunas mujeres. Es la interpretación más razonable de un versículo complicado, complicado, que ha sido muy complicado hasta para los mismos judíos. pero los extraterrestres no aparecen en la Biblia. Uno que no esté en la tradición de la Biblia, es decir, que no sea ni judío ni cristiano, podrá interpretar.
Mi reino no es de este mundo, dice Cristo.
Como extraterrestres a algunas figuras de la Biblia, pero en nuestra tradición las figuras que aparecen en cada uno de los libros están perfectamente identificadas, pero no solo por el texto, sino por la tradición que ha acompañado ese texto. Con lo cual, para nosotros, judíos como cristianos, no hay ningún extraterrestre en la Biblia. Y eso es así porque el texto fue dado a un pueblo. Y el pueblo sí que recordó que, mira, este libro, pues sí, este libro es histórico. O no, esto es un libro poético. Es decir, por ejemplo, Job, si lo lee un señor que nunca ha leído la Biblia, pues sacará las ideas que quiera. Pero el pueblo hebreo siempre ha mantenido que desde el principio Job fue una persona verdadera, física, que vivió en un lugar determinado y que tuvo una serie de hijos. Por eso, la tradición a la hora de leer las escrituras no es una cuestión menor. Es una tradición viva y constante. Ningún libro en la Biblia ha aparecido caído del cielo. Ha sido generado en un pueblo e interpretado por ese pueblo desde que apareció. Por eso, desde la perspectiva cristiana, no hay ningún extraterrestre en la Biblia. Hay hombres, ángeles, demonios y Dios.
Casi para terminar, padre Fortea, dices que es hombres, ángeles, demonios y Dios. Los demonios vinieron a la tierra porque si hay posesiones es porque ellos están aquí. ¿Cuál es el papel de los demonios en el planeta, por el contrario de los ángeles?
Sí, para entender por qué Dios permitió que hubiera malos espíritus rondando en la tierra, hay que leer la misma escritura. Muchos libros hablan de por qué Dios ha permitido el mal. Y el mal ha sido permitido por una sola razón, porque la vida sobre la tierra es una prueba. Lo mismo que los ángeles tuvieron su prueba, nosotros tenemos nuestra prueba. Y parte de esa prueba es sufrir algunos males. Entonces, esa es la razón por la que no solo los demonios han sido permitidos que estén en la tierra, sino hay desastres naturales, enfermedades, etcétera, etcétera.
Para aprender, para desarrollarnos, para purificarnos.
El tiempo aquí es un tiempo en el que las almas son acrisoladas. Nosotros no nos apercibimos, pero conforme van pasando los años de la vida, nuestros espíritus se van transformando, para bien o para mal, a través de cosas buenas y a través de sufrir cosas malas.
Quedémonos con la parte de los ángeles. Hay mucha gente, padre, como te decía antes, en esa especie de moda, que dice que ha visto a su ángel, que tiene fotografías de ellas. Supongo que conocerás esas fotografías británicas de las hadas o de los ángeles, decían, que están en contacto con él, que les hablan, que le piden cosas. Cuidado con eso, decías antes.
Sí. La comunión de los cristianos con los ángeles es solo a través de la oración. Solo a través de la oración. Nunca nosotros vamos a usar medios materiales para que se manifieste el mundo espiritual. Sería una impurificación.
Yeah.
Porque no podemos ver esto como el hombre que investiga una especie animal o vegetal. Esto es algo religioso. Nosotros nos acercamos a los ángeles con suma reverencia, aunque ellos no sean Dios, pero son seres que están ya viendo a Dios y han quedado santificados, con lo cual nosotros siempre nos acercamos con suma reverencia. Y por eso las grandes revelaciones que ha habido de ángeles ha sido a los santos cristianos, mientras que aquellos investigadores que han querido usar otros caminos de manifestación material, lo que han acabado muchas veces son con influencias no del lado bueno.
Yeah. O sea que cuando esa gente a veces nos cuenta que tiene esas apariciones o testimonios, que se anden con cuidado, porque como tú decías antes, No se sabe si vienen de un lado o vienen del otro, ¿no?
Nosotros lo único que debemos hacer respecto a los ángeles es orar. Podemos hablarles, decir, por favor, ayúdame, por favor, defiéndeme contra la tentación, defiéndeme contra el pecado, inspírame pensamientos buenos. Todo eso lo podemos hacer, oración. Pero hay toda una corriente que procede de la nueva era acerca de los ángeles que el cristianismo considera totalmente errada y peligrosa.
Padre Forte ya está escuchando la música y enseguida dice, la música que es. Padre, ha sido un placer. Quedémonos entonces con esa parte positiva. Siempre estamos protegidos, acompañados por ellos, ¿no? Como un ejemplo de ese amor de Dios. Si queréis conocer más de este asunto de los ángeles, ¿cómo pueden primero conectar contigo si quieren o conocer algo más de los ángeles?
Bueno, ya que he estado hablando tanto de los ángeles, esta vez tus oyentes van a poder marcharse con un regalo.
Tener cuidado, que son adictivos.
Podéis descargar en internet mi libro sobre los ángeles, que se titula Historia del mundo angélico. Podéis hacerlo gratis, no vais a tener que pagar nada. Historia del mundo angélico, en Google ponéis eso, si queréis ponéis mi nombre, que es Fortea, y bueno, me alegrará pensar que podéis conocer algo más ese mundo y amarles y ser amigos de los ángeles.
Gracias por el regalo, Fortea, por el regalo de ese libro y por haber estado aquí con nosotros.
Ha sido un placer.
Gracias también para nosotros. Gracias.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Después del segundo de Los Ángeles con el padre Fortea, recordaros, en la segunda hora nos vamos a ir con vampiros y con algunos niños especiales, pero ahora vamos con noticias, homenajes que se van a hacer dentro de poco a personajes importantes en este mundo nuestro. Nos vamos hasta Barcelona. Carlos Dueñas está ahí esperándonos. Buenas noches, Carlos.
Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
Bien.
Muy bien.
100 años se cumple el nacimiento del abuelito de los ovnis, como le bautizamos nosotros por aquí. 100 años ya.
Por favor, hombre, y esto se merecía un homenaje como Dios manda.
Y una estatua y un himno y yo qué sé, muchas más cosas. Y la aparición de un ovni incluso.
Sí, no, es que yo creo que ya va siendo hora de situar, porque a ver, los amantes del misterio lo conocemos todos, pero claro, para los, un poco los, consumidores, pues sí que es verdad que siempre ha habido un tótem, ¿no?, como Jiménez del Oso, pero yo creo que Rivera ya se merece estar en un lugar como mínimo parecido, ¿eh?
Sí, señor, sí, señor. El abuelito de los ovnis, Antonio Rivera, al que nos metió a muchos de nosotros, también junto a Fernando Jiménez del Oso en este mundo del misterio, una de las pocas personas que dio una charla, una conferencia delante de la Cámara de los Lores, ¿verdad?
Exacto,
hablando
exacto.
De ovnis y mucho más. Y resulta que dentro de poquito en su pueblo, por fin le van a hacer un homenaje en el que queremos participar. Cuéntanos, Carlos.
Bueno, yo me siento muy honrado porque me han encargado un poco diseñar ese evento maravilloso, porque yo vivo cerca de San Feliu, entre otras cosas, y me encanta el misterio y, bueno, me dedico un poco a esto. Entonces, esto va a ser el día 24 de octubre en San Feliu de Codines y vamos a hacer, todo concentrado en un día, porque es lo que queremos hacer, un homenaje centrado en Antonio Rivera. Y bueno, se va a dividir en dos partes. Por la mañana va a haber unos actos institucionales, se va a abrir una placa donde en el lugar donde él vivió, con un código QR que va a ir hasta la página de Javier Sierra, que informa sobre todo la historia de Rivera. Y luego en la biblioteca municipal abriremos el Spy Rivera, que es una especie de fondo bibliográfico cedido pues entre con su hija Nuria, Moisés Garrido, Claudia Madrid, por ejemplo, también. Y luego ya por la tarde va a ser, bueno, un poco las ponencias, ¿no? Que van a ser bastante emocionales, casi todas, ¿no? Vamos a tener invitado a Javier Sierra, Ballester Olmos, José Quijarro, Gemma Lozano, el investigador Luis Dubra también nos va a hablar de una de sus teorías famosas, la máquina del cosmos, ¿no? Las máquinas del cosmos. Nos va a hablar así en plan PowerPoint, visual, bueno, un espectáculo va a ser eso. Y luego, pues a ver, y luego tengo la suerte, y si me permites ya te lo digo ya, la suerte de que vosotros habéis querido sumaros a este evento, a este día entrañable, de que podamos cerrar las jornadas, esa jornada de homenaje a Rivera, pues con un espacio en blanco desde San Feliu de Codines,
¿no? Sí, señor, no podíamos negarnos. Lo menos que podemos hacer por nuestro abuelito de los OVNIs es homenaje a Antonio Rivera, no confundir con otros. Esto es gratuito, ¿verdad, Carlos?
Totalmente gratuito. Lo que sí que tenemos por el tema del COVID un poco de eso. Es un auditorio grande, 1.500 personas, pero sí que hemos dejado, mira, una página web, sanfeliudecodines.cat.
Sí.
Exacto. Y un teléfono de contacto, 610-80-76-89, para quien se quiera informar o reservar una entrada, lo que quiera.
Vale, déjame que pongamos un poco de música y repetimos esas direcciones. Homenaje a Antonio Rivera, el abuelito de los OVNIs, en la ciudad, el pueblo donde nació San Feliu de Codines, el 24 y 25 de octubre, me has dicho, ¿verdad?
El 24 de octubre, concentrado, el sábado 24 de octubre, todo concentrado en un día muy intenso, pero va a ser inolvidable para los amantes del buen misterio.
Sí, señor. Entrada gratuita, no se paga nada, pero sí hay una página web y un teléfono, a apuntar si queréis. Sí. Hay tiempo todavía, seguiremos informando, pero repítenos esa dirección.
Sí, por favor, sanfeliudecudines.cat, y el teléfono es el 610-80-76-89, más 34 si llamas desde fuera, España, claro.
Perfecto, Carlos, un abrazo fuerte, buen verano, nos vemos prontito si Dios quiere, y ahí vamos a estar. Un placer participar en ese homenaje, auténtico homenaje a Antonio Rivera, no confundir con otras cosas que se hacen por ahí.
Bueno, muchas gracias, es un placer para mí, por favor.
Un abrazo fuerte, hasta prontito.
Un abrazo.
Tenemos que parar un momento nuestro viaje. Vamos a dar paso a las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero aún tenemos una hora para seguir juntos aquí, en vuestra casa, en Radio Nacional, dentro del Espacio en Blanco. Volvemos tras las noticias, redes sociales abiertas, ya sabéis, E Blanco Radio y el número de WhatsApp 633-50-50-11. Después de las noticias nos esperan unos niños prodigiosos y además unos seres de la noche, los vampiros, para no perdérselo. Enseguida regresamos, no os vayáis.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Volvemos, pasar unos cuantos minutos de las 3 y después de las noticias. Es el tiempo de los misterios aquí en Radio Nacional, llegando a cualquier rincón del mundo donde nos escuches. Feliz verano a todos y saludos para todos los que estáis ahora llenando el espacio en blanco. Nos quedan aún dos temas para tratar en esta segunda hora. Niños prodigiosos, esos que dicen que son la esperanza de nuestro futuro. Pero antes, otros seres de la noche llegan. Nos lo ofrece nuestro siguiente invitado, que tiene que ver con los vampiros.
La presencia de los vampiros en el cine puede remontarse a los primeros años del género cinematográfico, desde la época del cine mudo, y ha evolucionado de tal forma que la perspectiva popular de los vampiros se basa sobre todo en las sucesivas descripciones cinematográficas. Las adaptaciones más populares y frecuentes han sido las del personaje de Drácula de Bram Stoker y las de Carmilla de Sheridan Le Fanu. En el año 2005, Drácula se convirtió en el personaje de ficción con más adaptaciones y apariciones en el cine, seguido por Sherlock Holmes. El vampirismo ha sido utilizado profusamente en el cine de terror, llegando a convertirse en uno de los temas recurrentes de numerosos directores, e incluso algunos de los más galardonados han realizado incursiones ocasionales en el género. Ya en 1896, en los primeros días del cine, el famoso director Georges Méliès, inventor de casi todos los trucos y efectos cinematográficos, realizó una historia de vampiros estrenada con el nombre de La Mansión del Diablo. Esta película antecede a la publicación de Drácula. Es el nacimiento del mito del vampiro en el cine, pero su historia aún sigue en nuestros días.
vamos hasta Oviedo, hasta Asturias, para hablar con Jesús Palacios, crítico literario, crítico cinematográfico. Buenas noches, Jesús.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
¿Lleno de negruras estás?
Efectivamente.
¿Como a ti casi te gusta?
Espacio en negro.
Espacio en negro. Dime, Jesús, ¿por qué tiene tanta importancia el tema de los vampiros en el cine? Porque es recurrente constantemente y cada cierto tiempo se sacan nuevas películas.
Bueno, yo creo que la figura del vampiro es muy atractiva, no solo cinematográficamente, sino culturalmente, ¿no? Hay que tener en cuenta que de alguna manera viene a simbolizar nuestro anhelo de vida eterna y al mismo tiempo el aspecto negativo de ese mismo anhelo, ¿no? El lado oscuro que conlleva el desear la inmortalidad a toda costa y que en el caso del vampiro pues está representado por esa especie de condena diabólica que supone el tener que alimentarte de la sangre, de la energía del resto de los seres, pero al mismo tiempo sin por ello restarle atractivo a esa especie de necesidad, ¿no? Y podríamos decir que es una metáfora excelente de ciertos aspectos oscuros de la naturaleza humana, ¿no? De nuestra propia naturaleza depredadora y de cómo esta puede manifestarse a través de la mitología, a través de la fantasía, pero siempre remitiéndonos a elementos propios de la experiencia humana, de los cuales pues aprender y con los cuales convivir también gracias a esa mitología, a esa literatura y en este caso también a esa representación cinematográfica del personaje.
Ya, tú que eres un experto en estos temas también oscuros, ¿el vampiro es un mito o es una realidad, un personaje basado en algún tipo de realidad, me refiero?
Yo creo que, bueno, como todas las leyendas, por decirlo de alguna manera, tiene un fondo de realidad, pero esa realidad, aparte de ciertos elementos que podríamos encontrar en la historia, ¿no?, en la historia de incluso en las ciencias naturales, ¿no? Sabemos que hay vampirismo en determinadas especies animales, ¿no? Desde pues los murciélagos vampiros, obviamente, hasta incluso pues especies de insectos, etcétera, que representan muy bien en el mundo de la naturaleza esa naturaleza vampírica de alimentarse de otros seres pues para sobrevivir, ¿no? Pero yo creo que más bien la verdadera naturaleza real del vampiro es, como te decía antes, de tipo psicológico, ¿no? Y viene a transparentar, viene a simbolizar pues una serie de elementos, de características que están impresas en la psique humana y que a su vez se encuentran también en esos fenómenos de la naturaleza o de la historia, ¿no? Los casos supuestos de vampirismo real que se han registrado a lo largo de la historia relacionados pues desde con enfermedades hasta con los enterramientos en vida, etcétera, que de alguna manera nutren y dan credibilidad a este personaje que en el fondo, como te digo, yo pienso que es más bien una representación a nivel simbólico de nuestras propias ansias y miedos.
Vayamos al cine, y parece ser que Georges Méliès fue el primero en que hizo una película adelantándose incluso a la publicación de Drácula de Bram Stoker acerca de vampiros, ¿no?
Bueno, pues efectivamente es que fue quien de alguna forma vida, pues nunca mejor dicho, al arquetipo vampírico, que ya estaba evidentemente en unas obras anteriores y en el folclore, en las leyendas, etcétera, pero la novela de Drácula de alguna forma fue capaz de concentrar todos esos elementos culturales y darles cuerpo y alma, o quizá no alma, pero desde luego cuerpo en el personaje del Conde Drácula, que hasta cierto punto ha venido a simbolizar el vampirismo de alguna forma en sentido estricto, ¿no?, o por excelencia. Y efectivamente, bueno, el cine casi desde sus inicios, como máquina de sueños que es, como ventana a la fantasía que puede mostrar lo que no existe o lo que, o por lo menos la apariencia de lo que no existe, pues buscó en ese mundo mítico de los fantasmas, de los espectros, aparecidos y vampiros, una de sus fuentes de inspiración. Y efectivamente, bueno, pues ya desde los tiempos de Méliès y sobre todo el cine expresionista alemán con ese Nosferatu de Murnau, que fue la primera adaptación inconfesa de Drácula, pues fue dotando al personaje del vampiro de esa entidad cinematográfica que le convierte en uno de los mitos por excelencia de la pantalla.
Eso te iba a preguntar, quizá el personaje que se adelantó a luego las posteriores versiones que se hicieron de Drácula era Nosferatu. ¿Qué miedo daba, no?, ese Nosferatu de Murnau, ¿no?
Pues sí, daba mucho miedo porque además, al contrario que los Dráculas cinematográficos que han venido después, que son todos pues unos tipos bastante atractivos, ¿no?, físicamente y elegantes, que encarnan un poco también el carácter de una especie de Don Juan de la noche, de un galán siniestro, pero galán al fin y al cabo, el vampiro, el Nosferatu de Murnau, era más parecido a las figuras del folclore, a las figuras legendarias, y tenía un aspecto realmente horripilante, ¿no? Como de una suerte de alimaña nocturna, de personaje insectil, que por tanto pues resulta mucho más inhumano y más monstruoso. Y al verle actuar de alguna forma entre los propios seres humanos, aprovechándose de ellos y alimentándose de su sangre e incluso de su espíritu, pues resulta bastante más asustante, por decirlo de alguna manera, que la figura romántica de ese Drácula galán de los últimos tiempos.
Tú que eres un profundo conocedor del cine, ¿hay algunas maldiciones en torno a las películas que se han hecho acerca de Drácula, como ha ocurrido con, no sé, Poltergeist o algunas otras?
Pues mira, la verdad es que por lo menos que sean muy famosas, no hay tanto maldiciones o historias negras, extrañas, alrededor de las películas como alrededor de alguno de los actores, ¿no? El caso quizá más demostrativo o ilustrativo al respecto sería el de Bela Lugosi, ¿no? El gran actor húngaro que dio vida a Drácula en los años 30 y que fue de alguna manera el que consagró el personaje cinematográficamente y en la cultura popular, y que, como muchos oyentes sabrán, pues se quedó un tanto tocado por el personaje, condenado a, cinematográficamente hablando, interpretarlo una y otra vez, interpretarlo de forma paródica y hacer siempre personajes de villano, de monstruo en el cine, lo cual a él, que era un gran actor de teatro húngaro, pues le vino de alguna manera a destruirle, ¿no?, psicológicamente, y a influirle de una forma muy peculiar, porque bueno, pues se llega a decir que incluso se obsesionó con el personaje a tal punto que de alguna manera creía, a veces ya en los últimos años de su vida, en los que se encontraba muy enfermo y era adicto a la morfina, etcétera, pues se identificaba completamente con la figura de Drácula y del vampiro, hasta el extremo de que, como es bien sabido, en su funeral, después de su muerte, se hizo enterrar con la capa de Drácula, del Drácula que había interpretado en la pantalla. O sea que podríamos decir que hasta cierto punto Bela Lugosi fue una víctima de su propio personaje de vampiro, y fue vampirizado por el propio Drácula cinematográfico que tantas veces interpretó.
¿Dormía en un ataúd o es algo que me inventé?
Bueno, eso dicen las leyendas, ¿no? Es un poco difícil asegurarlo, seguro que hubo mucha exageración al respecto, pero sí es verdad que era un hombre que a raíz de su obsesión por el personaje de Drácula se interesó mucho por las ciencias ocultas, mantenía bastante amistad con esoteristas y astrólogos, estudiosos de las ciencias ocultas de Hollywood, etcétera, y tenía una gran colección en su casa de libros y de objetos relacionados con el vampirismo y con el ocultismo. Tanto como que llegara a dormir en un ataúd, no lo sé, pero indudablemente sí que fue un hombre que vivió en cierta medida la historia del vampiro como algo propio, como algo personal.
Vamos con versiones de Drácula. ¿Cuántas versiones de Drácula se han hecho?
Yo creo que sí, que casi son incontables, ¿no? Debe ser uno de los personajes que, junto quizá a Tarzán y James Bond, haya sido más veces llevado a la pantalla. Ahora mismo la verdad es que no te sabría decir exactamente, pero bueno, personajes o actores, mejor dicho, que lo han interpretado a lo largo de los años ha habido muchos, y la mayoría muy famosos, como el propio Bela Lugosi, o como después en los años 60 Christopher Lee, otros galanes de Hollywood como Fran Langella, y después pues más modernamente obviamente Gary Oldman, pero hay muchísimos más, porque sobre Drácula y sobre los vampiros siempre ha habido mucha producción de películas de serie B, de películas de bajo presupuesto, de exploitation, en los que han abundado los personajes como Drácula o incluso el propio Drácula, ¿no? Ha habido hasta, bueno, pues versiones mexicanas, versiones orientales, y en ese sentido son prácticamente infinitas.
Quizá la más famosa es en la que participaba nuestro compatriota Antonio Banderas, Brad Pitt, y no sé quién era el otro protagonista.
Bueno, esta, más que una versión de Drácula, era Entrevista con el Vampiro. Entrevista era una adaptación de una novela de Anne Rice que realizó Neil Jordan, y realmente es una, yo creo que una gran película, en la que era Tom Cruise el que interpretaba, si no recuerdo mal, el papel de Lestat, el vampiro. Sí. Brad Pitt hacía del vampiro, digamos, bueno, entre comillas, y bueno, la verdad es que fue un gran éxito de taquilla que vino a sumarse en esa época también al Drácula de Coppola, y que luego dio lugar realmente al boom que ha venido después, ¿no? Con todas estas, las crónicas vampíricas y todas estas series cinematográficas y televisivas como True Blood, etcétera, que siguen manteniendo con vida, nunca mejor dicho, al personaje del no muerto.
Casi para terminar, después de Drácula estaba Van Helsing, que era ese pertinaz seguidor y perseguidor de los vampiros, ¿no?
Sí, digamos que el equivalente mitológico en el lado de la luz que tenía que tener un personaje como Drácula debía ser tan mítico, debía ser tan sobrehumano prácticamente, ¿no?, en sus poderes, en su capacidad de lucha y de resistencia, como el propio vampiro. Y ahí es donde también estuvo el gran acierto de Bram Stoker al crear a ese Abraham Van Helsing, ese gran experto cazavampiros, casi podríamos decir detective de lo oculto y de lo sobrenatural, que ha dado lugar, igual que Drácula dio lugar a un montón de imitaciones y de vampiros seguidores en la ficción, también ha habido grandes cazavampiros. Hay una película donde el propio Abraham Lincoln hace de cazavampiros, o sea, fíjate tú, ¿sí?, el pobre Lincoln, si lo hubiera sabido. Pero realmente, bueno, sobre todo funciona, como te digo, como esa especie de equivalente mítico en el lado de la luz del propio vampiro, del propio Drácula, para que de alguna forma se equilibren las fuerzas entre ambos.
Lo curioso es que se está cumpliendo esa razón del mito, porque no muere nunca el vampiro, y cada cierto tiempo se hacen nuevas versiones. Ahora en muchas series de televisión se están viendo, incluso películas de cine, se están viendo de nuevo esos personajes, ¿no? Es curioso.
Sí, efectivamente, el vampiro es un no muerto auténtico, como tú muy bien dices, y su actualidad es permanente. Es un síntoma más de que el personaje del vampiro es inmortal, sobre todo porque, como te decía al principio, yo creo que es una metáfora, un símbolo absolutamente perfecto e inmortal de ciertos anhelos y de ciertos elementos oscuros del alma humana que representa muy bien en su esencia el vampiro.
¿Crees en ellos para... se me va la voz. ¿Crees en ellos para terminar?
Bueno, los vampiros son como un poco como las brujas, ¿no? No existen, pero a verlos haylos, ¿no? Yo creo que más que en los vampiros, creo en el vampirismo, ¿no? En el fenómeno del vampirismo, que creo que puede existir a muchos niveles de nuestra existencia real, pero sobre todo creo en el mito y en el personaje del vampiro, que forma parte intrínseca de nuestra propia existencia y de nuestro lado oscuro.
Jesús Palacios, un experto en el tema del cine y de estos personajes oscuros. Gracias. ¿Formado por ese en contacto? ¿Quieres dar alguna página web o algo?
Pues no, la verdad es que yo no tengo muchas páginas web, pero sobre vampiros hay lo que no está escrito en internet, que es otro territorio donde el vampiro campa por sus respetos.
Y que salga bien, no haya demasiados vampiros de los auténticos ahí en Oviedo.
Vamos bien armados de ajos.
Llevas ajos, ¿no?
Para ellos, sí.
Perfecto.
Siempre.
Gracias, Jesús. Fuerte abrazo.
Gracias a ti, un abrazo.
Hasta pronto.
Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido.
En Radio Nacional de España, el misterio continúa.
Hola, un saludo a todos los amigos de Espacio en Blanco desde Taitung, en el sureste de Taiwán. Ni incluso viajando, me pierdo vuestro programa.
Después de esos vampiros en el cine, vamos con otros seres más amables, los niños, esos que dicen que representan nuestro futuro antes de que les corten las alas de crear. Nos lo traen nuestros dos siguientes invitados y llega con algunas claves interesantes.
Muchos hemos oído hablar de los niños índigo o niños cristal. Según cuentan algunas informaciones, los niños índigo se han venido encarnando en la Tierra durante los últimos 100 años. Después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a nacer en cantidades significativas, siendo los actuales índigos adultos. Pero fue en los años 70 del siglo XX cuando se produjo el nacimiento de una gran oleada de índigos, por lo que ahora tenemos una generación completa de índigos que están entre el final de su veintena y el principio de su treintena. Los índigos siguieron naciendo hasta aproximadamente el año 2000, con habilidades y grados crecientes de sofisticación tecnológica y creativa. Los niños cristal empezaron a aparecer en el planeta aproximadamente por el año 2000, aunque algunos llegaron un poco antes. Son niños extraordinariamente poderosos, cuyo principal propósito es llevarnos hasta nuestro siguiente nivel evolutivo, revelándonos nuestro poder y divinidad interior. Esta noche, nuestro propósito es conocer algo más acerca de estos seres transformadores. Nos ayudan nuestros invitados.
Lanzamos, buscamos claves en uno de los aspectos más importantes del ser humano, que es la educación. Y nos esperan dos invitados esta noche, Carlos Espinosa Manso. Buenas noches, Carlos.
Buenas noches, Miguel.
En Málaga estás, ¿verdad?
Sí, aquí en Málaga, sí, al calorcito.
Qué buen sitio. Eres maestro, diplomado en filosofía y psicología, doctor en ciencias de la educación, y bueno, escritor en este momento con este libro que habéis editado, Los niños y jóvenes del tercer milenio, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Déjame que salude, nos vayamos hasta Mataró a saludar a otros los invitados. Walter Maverino, buenas noches, Walter.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Escritor, consultor, eres de Uruguay y también especialista en esto de la educación, coordinador del programa literario Transformación 21. Quiero que vayamos directamente al tema. ¿La humanidad está cambiando? ¿Qué pensáis?
Carlos.
No, Walter, bueno, queremos cambiarla. Sí, yo creo que está cambiando, sinceramente. Aunque en esta vorágine de acontecimientos, de desastres, por decirlo así, también hay un fondo de cambio, porque es absolutamente necesario e imprescindible. Para mí la sociedad está cambiando, aunque no se vean los cambios, pero hay unas semillas muy fuertes que son las que estamos intentando llevar para que fecunden.
No sé si quieres decir algo, Walter.
Sí, como no, es un tema que estoy trabajando muy profundamente. Quizá poca gente has escuchado hablar de esto que voy a decir ahora. El cambio más espectacular que se produjo en la historia de la humanidad ocurrió hace 25 años, cuando por primera vez en la historia de la humanidad se pasó del estado de ignorancia, que es el más bajo, cualificando por debajo de 200 puntos en una escala de 0 a 1000, y se pasó, el 15% de la humanidad pasó por arriba de los 200, algunos en 300, otros en 400, pero por arriba, el promedio, por arriba de 200. Eso implica que en este momento hay cerca de 1.200 millones de personas que están en un estado de conciencia intermedio entre el conocimiento interno, la sabiduría y el amor incondicional. Con lo cual, estamos en un proceso fantástico, irreversible, porque de los estados de conciencia esos no se baja, y al contrario, a las crisis y todo lo malo que decía Carlos, están fomentando el despertar de muchísima gente. Ya. Algunos, desafortunadamente, se hunden, pero la mayoría se va para arriba. Por lo tanto, eso es un dato fantástico, y el cambio no es una teoría, sino es una realidad absoluta.
Amén. Fíjate lo que te digo. Amén. Ojalá así sea. 1.200 millones de personas que están saliendo, y no me incluyo ahí, de ese nivel de la ignorancia, pero hay como 5.000 millones más. ¿En qué estado están?
En ese, en el de la ignorancia. Es el estado cero, en una escala de 0 a 5, y es así porque no es que no hayan ido a la escuela, no es que no tengan información, es que desconocen o desprecian, algunos las desprecian, las leyes universales que regulan la vida en todo el universo. Entonces, lo interesante de esto, y voy a ser muy breve, no es algo que dependa de la opinión de algún profesional, no. El estado de conciencia se mide por el comportamiento de las personas. Por lo tanto, las personas que están con celos, las personas que están con rabia, con odios, con temores, con dudas, con el miedo condicional, etcétera, etcétera, están en estado de ignorancia. Hay algunos más graves, por ejemplo, el crimen, por ejemplo, la traición de los gobernantes a sus pueblos, por ejemplo, la guerra, por ejemplo, los crímenes masivos, por ejemplo, el desplazamiento de la gente, por ejemplo, las estafas económicas y financieras que son absolutamente planificadas. Es decir, hay una gran cantidad de crímenes por los cuales nadie va a preso, pero que están ocurriendo, y esa gente, líderes sociales, políticos, empresarios, etcétera, etcétera, es de los organismos internacionales y todo lo demás, están en el estado de ignorancia desde el punto de vista este de esta escala, ¿no? Y entonces, por eso es que estamos con tanta problemática, pero vista desde otro punto de vista es una bendición, porque esto acelera el momento en el que se llega al punto de la explosión, o de la autorredención de la humanidad, que por lo que trabajamos y es lo que se va a producir. Estamos muy cerca de la esclavitud. Están dominando todos los sectores políticos, económicos, financieros, militar, policía. Es muy serio. Por eso es un avance tan grande y por eso gran parte de la humanidad está sojuzgada, ¿no?
Vamos a quedarnos con esa bendición, si te parece.
Sí.
En vuestro libro, en este trabajo que habéis hecho los jóvenes y los niños y jóvenes del tercer milenio, habláis de que está emergiendo un nuevo ser humano en este momento. ¿Cómo es? ¿Es así? ¿Está emergiendo alguien nuevo?
Sí. Hombre, claro que está emergiendo. Eres, a nivel individual y a nivel colectivo.
Eres Carlos, para ir identificando las voces, ¿verdad, Carlos?
Exactamente, sí. A nivel individual y a nivel colectivo. Los niños y jóvenes que tenemos ahora, si preguntas a cualquier abuelo, incluso a cualquier padre consciente, te dirán que no son como ellos, ni son como los de antes. Efectivamente, está emergiendo un nuevo ser humano y cuyas características nosotros intentamos en el libro desglosar algunas, pero que estamos en los albores. Es decir, esas cualidades o características se irán afianzando cada vez más. Somos los mismos, la humanidad no es la misma ya.
¿Desde cuándo están surgiendo estos niños y estos jóvenes nuevos?
Hombre, yo no sé si Walter estará de acuerdo, pero para mí después de la Segunda Guerra Mundial se puede considerar un punto de inflexión.
Exacto.
¿Sí? ¿Verdad, Walter?
Sí. Y quizá... Claro que ahora se va incrementando notablemente la cantidad que van llegando, ¿no?
Sí, efectivamente. Y sobre todo a partir de los años 80, 87, hombre.
Exacto.
Yo no sé si mágicamente se ha puesto esa fecha del 87, pero es que curiosamente cuando se estudian los movimientos sociales, desde la sociología, desde la espiritualidad, desde la economía y tal, es un año básico. Es decir, ahí la humanidad, yo no sé qué ha pasado, pero ha habido unos grandes descubrimientos, unos grandes avances y luego unos grandes descubrimientos desde el punto de vista de la morfogénesis, que es la que quizá haya hecho avanzar estos puntos de vista de una manera más clara. Sí.
¿87 no se hizo la convergencia armónica en aquel tiempo?
Pues sí, por esa época es efectivamente. Uh-huh. Un montón de cosas, ¿eh? Si se analiza, ahora no recuerdo, pero vamos, a mí me llamó poderosamente la atención la cantidad de cosas que ocurrieron en el año 87. O sea, fue un dato muy curioso, año mágico para la humanidad.
La década de los 80 es una década de inflexión, por eso se produjo ese salto en conciencia también. Uh-huh. Yo coincido plenamente con todo lo que dijo Carlos, faltaba más. Pero me gustaría agregar un punto, y sí, es que hay que entender que esto no es un accidente, esto es una maravilla de la creación. Estos jóvenes, estas dos generaciones próximas vienen a barrer a una civilización que degeneró. Por eso vienen desde la pureza, desde el amor, y son los niños índigo, los niños cristal, como le llamen. Pero son seres fantásticos que rechazan el totalitarismo, que rechazan el yo mando, orden y control en sus propias casas, en la educación, en todos lados. Son seres muy amorosos, muy compasivos. Hay alguno que otro que está por otro lado, por supuesto. Uh-huh. Faltaba más. Pero la gran mayoría es eso. Y es un recambio que el universo plantea. No hay otra forma de barrer una civilización que degeneró. Si no, quedaría enquistada y se acabaría todo.
Ya, como si fuera un plan del propio universo que surge a partir de 1980 para regenerar esta humanidad en la que estamos.
Sí, sí. En dos generaciones se acaba todo.
Sí.
Amén, te vuelvo a decir. Dime cómo caracteriza...
Ojalá fuera verdad.
Claro.
No, perdón. Es que no hay ninguna duda. Es así, porque no es un problema de España ni de Europa. En todo el planeta, incluyendo las naciones que están en guerra, se están produciendo la llegada de estos seres. Es decir, en todo el mundo. Tú hablas con una persona de Escocia y te dice eso. Hablas con una persona de la India y te dice, estuve en ambos lugares concretamente. Hablas con gente de Argentina, yo no soy argentino, pero también digo lo mismo. Hablas con gente de Chile y te cuenta lo mismo. Es decir, no es un problema localizado, de continente ni de nación. Es
Eso no estamos de acuerdo y además, claro, generaciones entendemos por unos 50 años, ¿no? Dos generaciones, más o menos, ¿no?
Menos, sí, 28, 30 años.
25, 30, sí.
Se va a producir un gran cambio, eso es indudable. Sí.
Bueno, ¿de dónde llegan? Habláis de que llegan. ¿De dónde llegan? ¿Del espacio? ¿Son extraterrestres o no hacen de padre y madre?
No.
Son almas extraordinariamente evolucionadas que encarnan con esa finalidad suprema. Es espectacular. Ahora, como muy bien dijo Carlos, en la década de 50 empezó. Y ahí había uno, dos, cinco, bueno, no pasaba nada, nadie se enteraba. Eran nerviosos, chicos distraídos, chicos no sé qué. Después fueron 10, después fueron 50, ahora vienen en tropel.
Vale, darme algunas características de cómo son esos niños que están llegando.
Mira, vamos, que lo que todos los días.
Sí, bueno, Miguel, en el libro lo resumimos bastante. Mira, yo te podría decir algunas que son muy notorias. Por ejemplo, la gran sensibilidad que tienen en todos los planos. Son niños súper sensibles, ¿eh? Lo notamos mucho, sobre todo en las instituciones educativas y en las familias. Emocionalmente son muy, muy, muy sensibles en el trato, en la manera de ver las cosas, cómo hay que tratarlos, cómo hay que escucharlos, etcétera, etcétera. Esa gran sensibilidad. Y además yo añadiría la palabra amorosa, porque son niños, como ha dicho antes Walter, muy amorosos. Tienen un gran sentido del amor. Y solamente cuando caen en familias muy desestructuradas van rompiendo esa cadena amorosa, pero se queda en el fondo, pero ahí la generalidad son de gran sensibilidad amorosa. Luego, una gran habilidad para las TIC, es decir, las técnicas de la información y la comunicación. Otra gran cualidad que tienen es la empatía, la capacidad que tienen de captar, muy unida a la telepatía, captan enseguida, eso lo sabemos muy bien los que estamos en educación. Los alumnos ahora, en cuanto entra el profesor, a los 5 minutos le han calado. Saben cómo son perfectamente, si les quieren, no los quieren, si vienen de buen humor, de mal humor. Bueno, yo te podría contar experiencias asombrosas.
¿Cuenta alguna?
La gran empatía, pues mira, pues llegar una profesora, por ejemplo, ¿no? Te cuento un caso negativo para que se vea bien claro. Una profesora, pues una de niño de 3 años, y terminar el primer día de clase y ponerse los niños a llorar, me ha ocurrido a mí. ¿Qué pasó? Pues que la profesora, la pobre, había tenido un gran problema familiar y los niños salían llorando del aula diciendo que la profesora no les quería. Fíjate tú, en un solo día que habían estado. Y tengo lo contrario de una profesora de bachillerato, por ejemplo, que cuando estaba, por ejemplo, en la evaluación de su fase de prácticas y demás, entrar, ver la clase y, bueno, un ambiente sereno, tranquilo y todo lo demás. Y se me ocurre preguntar a la chica que la veía yo que era un poco la más revoltosilla, digo, oye, qué tranquilos estáis con esta profesora. Y me dice, es que esta profesora nos quiere. A mí me dejó esta respuesta asombrado. Cómo la fuerza del amor la sienten y se dan cuenta enseguida este tipo de niños. Tienen lo que podemos llamar también una gran apertura de corazón. La gente que quiere a la infancia, que quiere a la adolescencia, se la gana en un minuto. Esto es asombroso. Yo muchas veces a los profesores lo primero que les digo, pero si empezáis los cursos, que si planificando, que si normas de convivencia, que si esto, que si lo otro, digo, si lo que tenéis que planificar es cómo empatizar con vuestros alumnos la primera semana. Si en la primera semana empatizáis y les llegáis al corazón, los tenéis ganado para todo, porque son muy sensibles, tienen una gran sensibilidad. Y luego yo añadiría otra cosa, voy muy rápido, con grandes habilidades y talentos psíquicos, muchos de ellos, Fíjate la cantidad de programas que se están haciendo incluso en televisión, el talento de aquí, talento de allá, porque aparecen una cantidad de almas viejas con grandes talentos y con grandes sabidurías que son bastante asombrosos, Sin hablar de los estudios que se han hecho sobre los niños psíquicos a nivel mundial. Es decir, hay una riqueza en la gente que están haciendo, los niños que están haciendo, asombrosa. Y eso va a suponer el cambio de la humanidad. Y gracias a Dios irá desapareciendo la manipulación a la que estamos sometidos.
Hay una realidad que no vemos. Atrévete a descubrirla. Espacio en Blanco te la cuenta. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Y esta noche con Carlos Espinosa y Walter Maverino. Perdonad que, como no os veo, de vez en cuando ponemos un poquito de música para que podamos ir asimilando todo lo que contáis, ¿vale?
Sí.
Hablabais de muchas capacidades, entre ellas algo que sorprende mucho últimamente a los abuelos, como tú decías, bueno, y a los padres. Los niños de repente cogen una tablet o un ordenador o un teléfono móvil que no han visto en su vida y lo saben manejar mejor que un adulto. ¿Eso de dónde les viene? ¿De dónde traen esa información?
Claro.
No te rías, que es peor.
No, estás tocando temas muy sensibles. Yo, obvio, como siempre, con Carlos tenemos una sincronicidad y una coincidencia absoluta. Voy a ser muy sintético. No voy a hablar de los niños. Voy a hablar de las plantas, de los perros y de los caballos. En un minuto. Hay un libro maravilloso que se llama La vida secreta de las plantas.
Sí.
Y cuenta, pues, todo científico. Ahí no hay nada. Que se hizo una prueba de circuito cerrado de televisión, donde a unas plantas se le colocaron electroencefalógrafos de alta sensibilidad. En la puerta y en el ambiente donde estaban esas habían dos puertas. En la puerta de la izquierda entraba un individuo súper amoroso que ama la naturaleza con una tijera en la mano, pero incapaz de tocar una hoja. Cuando se abrió la puerta y él entró con la tijera con un gesto desafiante, porque esa era la propuesta, las plantas hicieron como olas dieron saltitos de porque reconocieron el amor de ese ser. Pero en la otra puerta entró alguien que despreciaba la naturaleza y que entró con la tijera y que iba a cortar las plantas. Y dieron unos saltos increíbles que quedó como si fuera un electrocardiograma de una persona que está grave. Sí. Impresionante. Las plantas leen el interior de las personas. Perros y gatos. Tú deja que entre un perro a una sala donde hay 10 personas. Y déjalo que a los, él va a entrar y se va a meter, o una perrita, no importa el género, se va a ir a olfatear todos los pies que están ahí abajo. Él no está viendo cara ni nada por el estilo. Y a los 5 minutos la vas a tener, o lo vas a tener echadito, debajo del ser más amoroso que hay en esa sala. Sin ninguna duda. Último, en un predio de campo hay 5 o 6 caballos y entran 8 o 10 personas. Y los inexpertos empiezan, ¡ey! Los caballos se van. A los 10 minutos vuelven a acercarse y uno de ellos, el líder del grupo de los animales, se va a acercar y le va a poner la cabeza en el hombro al ser más amoroso de ese grupo. Lo va a venir a besar, lo va a venir a acariciar. Los caballos, los perros y los gatos leen el interior de la persona. Luego, las personas altamente evolucionadas que están en los niveles de conciencia que hablábamos hoy, por supuesto que lo leen, aunque no digan una sola palabra. Y estos niños y niñas que están viniendo ya vienen con esas capacidades. Por eso es lo que está planteando Carlos. Pero me hablaste de algo importantísimo y termino con esto. Los padres y los abuelos. Desafortunadamente, como muy bien dijo Carlos, hay una gran diferencia de inteligencia, más que de capacidad intelectual, de alma. Esa sensibilidad que tienen estos seres, que de repente los padres y los abuelos no la tienen, requieren que estos niños sean tratados con una gran delicadeza y que se los trate con todo el amor del mundo, pero que se les deje ir por delante porque están más capacitados que nosotros para el manejo de la tecnología y para comprender muchas cosas. Por eso se aburren tanto en las clases cuando se les dan paquetes de información obsoletos y luego dicen que es un TDA o no sé qué. Y lo peor es que algunos los tratan con medicación y los dañan, evidentemente. Ahora, los abuelos, que están en una etapa compleja y que muchos son muy temerosos, están en el estado de ignorancia, aunque hayan estado en la universidad, porque tienen miedos. Y le transmiten esos miedos a estos niños. Y permanentemente, no camines, no corras, no te subas, no esto. Tú vas por la calle y ves la gran cantidad de abuelos que felizmente acompañan a los niños en estos días por cualquier lugar, no de España, sino del mundo. Y la mayoría está con un freno de mano puesto. Y los niños están total. Entonces, ahí entendemos. Cuando pasan por la autoridad de los padres y los abuelos, cuando pasan por la autoridad de la educación en general, cuando no son buenos los educadores, los niños nacen con ese potencial extraordinario y a los 20 años están machacados. De ahí que tengamos la situación que hoy tenemos. Por eso es absolutamente crucial que los padres y los abuelos honren las maravillas de ser en que han venido a poner luz en sus hogares y no los machaquen con prohibiciones y mucho menos con sos un estúpido, sos esto, sos lo otro, porque son tan sensibles que se le hiere. Hay que acordarse de lo que dijo el doctor Masaru Emoto, un gran científico que ha trabajado maravillosamente el tema del agua. Cuando tú dices Hitler, el agua se cristaliza con una forma horrorosa. Y cuando tú dices Madre Teresa o Mozart, el agua se cristaliza con una forma bellísima. Nosotros somos 80% agua. Por lo tanto, cualquier palabra que se nos diga, negativa o cosa por el estilo, afecta tremendamente a esos seres. Es muy importante. El doctor Bruce Lipton trabajó, y termino, en este instante, con la biología de la creencia. Y él dice que el tema de la genética es muy importante en la evolución de los seres, pero más importante es la epigenética. Y la epigenética tiene que ver con el ambiente que se crea en las escuelas, en las familias. Es esencial que cuidemos ambientes amorosos, no agresividad, que lo que se vea no sea agresivo, no sea desagradable, y que el trato entre los padres, los abuelos, sea súper amoroso. Eso es esencial. Por favor, no se puede hacer un curso intensivo de amorosidad, de compasión y todo lo demás. Por eso es un nivel de educación y es gran incidencia tiene, porque los niños, entre los 0 y los 7 años, codifican el 90% de lo que posteriormente va a ser su conducta. Así que este es un tema para hablar años, pero la síntesis es esa. Es maravilloso. Coincido plenamente con Carlos y hago este apunte adicional porque tú justamente has mencionado las palabras clave de padres, abuelos, etcétera, etcétera, ¿no?
Walter, ya casi nos ha definido todo lo que pensábamos contar en el programa, pero Carlos, tú que eres experto en educación, eso, muchos de estos niños se encuentran con el grave problema de ir al colegio y de repente que les castren, les machaquen, no les entiendan, se aburran. ¿Cómo podemos orientar a los orientadores, valga la redundancia, o los maestros, cómo podemos informarles de que está llegando gente especial y hay que tratarles de otra manera?
Pues esto, Miguel, es el caballo de batalla. Tú sabes que a través de libros, a través de artículos, a través de conferencias, hemos organizado ya cantidad de congresos en España sobre educación holística. Porque nosotros lo que proponemos es una educación holística, es decir, que se atienda a lo físico, a lo emocional, a lo mental y a lo espiritual de las personas, de los alumnos, pero tanto en padres como en educadores, porque no podemos separar. La gran influencia hoy día no está en la escuela, la gran influencia está en la familia. Sí. Y vamos, yo me encanta cuando organizan las asociaciones de padres, las AMPAs, ¿no? Cualquier conferencia, charla, lo que sea, nada, no dudo, ni un minuto, me voy a dar la charla donde sea y como sea, Porque mientras no concienciemos a los padres y a los educadores de que esto es posible, este tipo de educación holística, en que atendamos a lo físico, a lo emocional, a lo mental, es decir, al pensamiento positivo y a lo espiritual, no vamos a seguir avanzando. Hacemos muchas cosas. ¿Cómo los estimulamos? Hombre, evidentemente hoy de una manera indirecta, a través de la legislación que tenemos, por ejemplo, en casi todas las comunidades autónomas, habla un poco de la tutoría, y en la tutoría que ejerce el profesorado, tanto en primaria como en secundaria, pues se introduce el concepto de educación emocional de una manera directa o indirecta, el concepto de emprendedores que también ha entrado, es decir, se introduce también cierta dosis de creatividad, pero sobre todo es el, para mí lo más importante es que los padres y educadores, como decía Walter, tomen conciencia de que tienen ante sí unos hijos, unos seres que han venido aquí a desarrollarse, Y tiene que acompañarles, porque la educación que nosotros proponemos a través de esta educación holística es una educación como acompañamiento. No se trata de que ejerzan una influencia aplastante, una influencia, diríamos, dictatorial. No, sencillamente acompañar a este tipo de niños, lo único que quieren es que se les acompañe en la evolución.
Yeah.
No en la involución, porque es que muchos padres tienen miedo a que sus hijos cambien, tienen miedo a que se despierten cosas, tienen miedo, se asustan en cuanto llegan y les cuentan de determinadas cosas, de que hablan con un amigo invisible o que esto y que lo otro, se quedan pasmados y dicen, tu hijo estás mal de la cabeza. Pero ¿qué va? Si casualmente ese tipo de fenómeno lo tiene que comprender. Y bueno, lo estamos divulgando, lo estamos trabajando en ese sentido, para que los padres y educadores comprendan que la educación hay que planteársela como el florecimiento del ser. Es decir, tienen que desarrollar a sus hijos de todos los campos, pero con tranquilidad. Que no va a pasar absolutamente nada. Tienen muchísimo miedo, como decía Walter, El tema es que muchos padres y educadores tienen miedo al cambio, tienen miedo, no saben muchas veces cómo, y eso también es verdad, que tienen un déficit de formación, tanto padres como profesores, porque no han sido educados para este tipo de niños que están llegando. Pero estamos tratando de acercarnos, llegar mediante vídeos, mediante una serie de propuestas. Primero tenemos que desarrollarnos personalmente, porque sin desarrollo personal no podemos llegar al desarrollo profesional.
Carlos, tenemos que darnos un poquito de prisa porque el tiempo va volando. Inteligencia emocional, ¿qué es eso? ¿La poseen estos niños?
Sí, hombre, bueno, Walter, comienzo yo si quieres. La inteligencia emocional es la capacidad que tenemos las personas de sentir las emociones, porque eso es importante, de participar, de expresarlas, de controlarlas. Ese tipo de inteligencia emocional no solamente se refiere a las emociones, se refiere a los sentimientos, se refiere a la capacidad de resolver conflictos, se refiere a la capacidad de entablar trabajos y relaciones en grupo, en equipo, etcétera, etcétera. La inteligencia emocional es importantísima, porque no podemos tener a generaciones de niños sin capacidad de expresión de las emociones. El mundo es emocional. Cada día más el tipo de relaciones que hay. Entonces, es importantísima la inteligencia emocional. Y te voy a decir una cosa. Hoy en España se trabajará la inteligencia emocional ya en más de 30 o 40 instituciones educativas. No a lo mejor de tipo planificado total como institución, pero hay muchísimo profesorado que trabaja ya, muchísimo. Y son conscientes.
Uh-huh. Sí. Me alegro de ello. ¿Cómo podemos ayudar a estos niños? Quizá diciéndoles, haciéndoles ver que son especiales, haciendo notar esa diferencia que tienen con el resto. ¿Eso es una buena fórmula o cómo?
No, ni hablar. No, porque como son pequeños, se puede despertar también su ego, etcétera, etcétera, y le hacemos más mal que bien. Mm. Hay que tratarlos, como decía Carlos, despacio, con total naturalidad, sin el, porque justamente están los dos peligros, el miedo de los padres o el egocentrismo de los padres.
Yeah.
Entonces empiezan a pavonearse que mi hijo es especial, que mi hijo es superdotado, todo lo demás, y se arman unos conflictos. Es decir, es un tema muy delicado. Como muy bien dijo Carlos, no estamos preparados como humanidad para la llegada masiva de estos seres. No está el sistema educativo para eso, no están los educadores, no están los padres, en general. Hay excepciones maravillosas. Por eso hay una tarea fantástica para realizar. Yo en la parte que me corresponde del libro justamente digo que la nueva educación no la va a crear ningún ministerio de educación. La nueva educación la van a crear los padres con conciencia, lo van a crear los educadores con conciencia y los jóvenes con conciencia, que hay millones de seres, porque no solamente los niños. Si el Carlos ya dijo que empezaron en el 50, imagínate, y fueron en forma progresiva avanzando en las últimas décadas. Mm. Ha habido cantidad enorme de niños que hoy son jóvenes y que tienen esas condiciones, pero que el sistema los tiene maniatados. Mm-hmm. Y ponemos a los niños, a los educadores y a los padres con conciencia, esa gente arma la nueva educación sí o sí. Y hay millones en todo el planeta. Y hay redes que ya están trabajando con esa finalidad. O sea que la vamos a ver, pero no sin oposición, por supuesto. Cuando te imaginas, cuando ves las reformas, entre comillas, de la educación que se están planteando, te horrorizas. Que la educación no puede estar en manos de los políticos, la educación no puede estar en manos de las religiones. La educación tiene que ser algo absolutamente neutro, porque es lo más poderoso. Con la educación, tú esclavizas o liberas a una persona en el caso, sin ninguna duda, así de simple. Pero claro, hay una cantidad de corporaciones políticas, religiosas, etcétera, etcétera, que se han apoderado del manejo de la educación, porque claro, cada uno quiere tirar a su
portal, ¿no? Carlos Walter, vamos a tener que seguir con este tema súper interesante y delineando esas nuevas líneas del futuro. Dos o tres preguntitas más, no sé si queréis decir algo, Carlos.
Pues mira, que yo añadiría un poco lo que estaba completando a Walter. Hubo una época en que había muchos padres que estaban pavoneándose, que tenían niños índigo, que si esto, los cristal, que si... Mira, dejémonos de historias. Todos los niños tienen la vibración índigo, todos los niños son maravillosos y ya esas clases y ese tipo de cosas sobran.
Vale.
Lo que hay que hacer son instituciones potentes desde el punto de vista de una educación para el florecimiento del ser. Todo lo demás es pampín. Hay que cambiar los currículum, que ya estamos trabajando, que estamos trabajando, porque el currículum hay que cambiarle, no hay que plantearse como seres productivos, hay que plantearse como seres humanos, que producen, pero que no es lo mismo.
Vale. Tres minutitos más. Herramientas biointeligentes. ¿Cómo podemos acercarles esas herramientas a estos niños, a estos seres?
Bueno, pues mira, yo te diría una cosa. En el libro planteamos muchísimo tipo de herramientas biointeligentes, porque las técnicas que estamos utilizando en las aulas ya varían muchísimo para el tipo de educación. A los sermones les hemos reemplazado, pues fíjate, por los sermones hemos puesto todo lo que es las danzas, el arte de enseñanza, los símbolos, los códigos ancestrales, los biocuentos, los mitos, las leyendas, la armonización para niños, las técnicas de relajación y respiración, la biodanza, el trabajo con los cuatro elementos, los cinco sentidos interiores, el brain gym, el contacto con la naturaleza.
Vale, me valen. Carlos, si montas una escuela, dime dónde es, que voy para allá yo corriendo, ¿vale? No te rías, ¿eh? Walter, ¿podemos tener entonces esperanza en este mundo loco en el que estamos?
No, certeza.
¿Qué has dicho, perdona?
Certeza.
Certeza.
Cuando uno tiene la esperanza de algo, está focalizando afuera. Tengo la esperanza de que, bueno, no. Ahora, cuando tenés la certeza, tú actúas.
Ya.
Entonces, desde la certeza se generan todas las transformaciones.
Carlos, ¿estás de acuerdo?
Sí, sí, totalmente. Además, es una palabra que yo utilizo mucho, la palabra certeza. Eso es un convencimiento profundo interior. Y esa es la palabra más maravillosa que puede haber. Quitemos la palabra fe y metemos y esperanza y pongamos certeza.
Gracias.
Los niños y jóvenes del tercer milenio, guía práctica para padres y educadores. Muchas cosas tienen que cambiar en la educación. Ojalá vayan los caminos por ahí. Gracias, Walter Maverino. Carlos, gracias. Iré a verte cuando vayamos por allí, por Málaga, el lugar que frecuentamos. Walter, ese lugar donde estás también es uno de mis favoritos, así que cuenta con nuestra visita. Gracias, vale. Un placer y un honor que hayas estado en el programa.
Encantado.
Fuerte abrazo a los dos.
Gracias.
Enigmas. misterios, imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional.
Este verano, el misterio te acompaña.
Bueno, luces ves un montón extrañas y que no tienen explicación un montón de ellas.
¿Que no son estrellas?
Sí, sí, sí.
¿Que no son helicópteros, que no son aviones?
Justamente, justamente. Y ves cosas que vuelan por ahí que no sabes muy bien lo que son, que no hacen ruido, que dices, bueno, esto, ¿qué pasará? Y hay noches que parece que el mar ha desaparecido debajo tuyo, que dices, bueno, voy volando, ¿qué está pasando, no? Porque estoy perdiendo yo ahora mismo referencias, ¿no? En fin, pasan cosas en la mar increíbles, ¿no? Pero es un mundo ajeno a nosotros, ¿no? Y al fin y al cabo es normal.
Puedes visitar lugares llenos de terrores.
La gente que vivía allí acabó viendo muchos aparecidos, y algunos incluso decían que durante la época en la que el hotel estuvo funcionando como tal, ya pasaban cosas raras. Algunos de los huéspedes amanecían con moratones, arañazos, una serie de historias, ¿no? El lugar cayó en decadencia con el tiempo, y pues en la actualidad sigue habiendo esa suerte de convivencia con esas entidades que se supone que vagan errantes por allí y que han sido víctimas de ese arrebato de suicidio, de acabar con su propia vida, ¿no? He recogido testimonios de personas que se han llegado a encontrar con estas entidades, incluso a verlas físicamente, a ver puramente apariciones fantasmales. Me acuerdo que uno de los últimos que entrevisté me dijo como una monja había tocado a la puerta de su casa, se la había presentado, él la había seguido y de repente se desvaneció.
Eso y mucho más en el Espacio en Blanco.
Y para eso me ha servido Steve Jobs, ¿no? Para confirmar, haz lo que te apasiona. Yo creo que vivimos en una sociedad en la que la mayoría, por desgracia, no hace lo que le apasiona, sino que para ellos el trabajo es pues un castigo divino, ¿no? Un castigo. Y él creía que había que apasionarse, que tenías que hacer lo que te gustaba, o si no hacías lo que te gustaba, porque no tenías esa suerte, tenías que hacer lo que te tocaba hacer como si te gustara,
apasionado,
con esa pasión, ¿no? Y yo creo que debemos vivir el presente como si mañana fuéramos a morir. Eso es una cosa que él entendió, sobre todo cuando su grave enfermedad se complicó, y él dijo que la muerte había sido su mayor acicate, ¿no?, para vivir y para hacerlo intensamente, ¿no? No dejarnos de lamentar de las cosas que no hemos conseguido, del pasado, sino mirar hacia adelante y saber que tu momento es ahora, que no esperes a mañana para intentarlo. A lo mejor mañana no estás vivo.
Espacio en Blanco.
Llena tu verano de misterios en Radio Nacional.
Y terminamos por hoy. Han pasado volando estas dos horas. Y ahora nos ponemos en marcha ya para preparar los nuevos programas que llegarán en 7 días, en este tiempo de verano, aquí, a vuestra casa, en Radio Nacional. Y en ella, y en este espacio en blanco, os esperamos con los brazos abiertos, dispuestos a buscar respuestas a algunos misterios de nuestro mundo. Mientras, feliz semana, a disfrutar de las vacaciones, precaución a las carreteras, a disfrutar del verano y a seguir con la radio, aquí en Radio Nacional. Y hasta las 4, un poquito de nuestra mejor música. Nos vemos en 7 días, aquí, en el Espacio en Blanco. Oh, what you gonna do? You wanna get down? Tell me. Oh, what you gonna do?